Situaciones diferentes, ¿no? Los casos que tú has señalado y que han tomado estado público son, digamos, de diversas magnitudes, impactan de diferente manera. La tragedia de Estados Unidos a uno le... Bueno, uno no termina de salir del estupor y del horror que le ha provocado, realmente es una cosa increíble. En lo personal hasta tuve resistencia a ver por televisión imágenes que tuvieran que ver con el episodio, porque sinceramente no... Será la edad o no sé qué será, pero me negué a ver imágenes vinculadas a ese episodio. El caso este de Montevideo, por una razón totalmente casual, ayer de tarde hablé con una persona allegada a la familia. La chica fallecida es de una conocida familia del departamento de Artigas, y dio la coincidencia de, bueno, que pues, tengo amistad con una persona allegada a esa familia, y realmente me dejó estupefacto todos los detalles. La chica estuvo casi 24 horas en su casa, o sea, incluso queda la duda de si podía haberse salvado habiendo recibido asistencia en el momento, porque...
Exacto, por ejemplo, los familiares cuando a lo largo de todo el día no se pudieron contactar con ella, que dieron aviso a la policía.
Así fue, incluso este amigo mío, repito, que estaba en contacto y se llegaba a la familia, me contaba de la angustia minuto a minuto, de que no sabían nada de la chica, la llamaban por todos lados, no contestaba los celulares, revolvieron cielo y tierra hasta que la policía fue a la casa y la encontraron. Imagínense la escena, ¿no? En medio de un charco de sangre y con la duda esa cruel de quizás se pudo haber hecho algo en su momento si estaba acompañada. Y lo peor fue, la trama, la reconstrucción de la trama. La chica, cuando escucha el alboroto que hay en la puerta de su casa, aparentemente tenía el auto estacionado en la puerta de la casa y, bueno, naturalmente se asoma a ver qué está pasando, a ver si... En fin, y cuando ve, en fin, se cerciora de lo que estaba pasando, se da vuelta, se vuelve para su casa, y en ese momento recibe el balazo por la espalda, una bala perdida, una tragedia de esas, que uno queda sin palabras. No es la primera vez que en espectáculos deportivos se usan armas de fuego con este tipo de resultados, lamentablemente. No es un tema que se arregle sancionando o no a los equipos, quizás sea una derivación de ese caso, yo no lo sé, pero realmente uno queda sin palabras. Y el caso, bueno, de Paysandú, un caso psiquiátrico, y uno se pregunta cómo una persona con ese tipo de patología puede acceder tan fácilmente a un arma, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que está desequilibrada pueda tener un arma y cometer ese tipo de tropelías, ¿no?
Por ejemplo. Sí, yo creo que el tema de la tenencia de armas que tú leíste recién en Uruguay tiene que ver con todo esto. Y el tema de las instituciones deportivas tiene que ver con todo esto. Bueno, yo soy del barrio Parque Rodó Cordón y yo veo muros y muros y muros pintados por grupos de un cuadro, de otro, que se insultan con una vehemencia, con una agresividad que a uno le hace pensar que si 6 o 7 se cruzan con 1 o 2 del otro grupo pueden suceder, aunque no haya armas, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que eso forma parte de los ingredientes. Y otra parte de los ingredientes, y ahí tiene, para mí tiene mucho que ver con el tema de la sociedad americana, porque que el presidente diga, bueno, tenemos que tomar medidas con el tema de las armas. No es solo el tema de las armas. El tema de las armas es uno de los ingredientes. Pero yo creo que la televisión que nosotros vemos, o sea, acá seguramente todos tenemos cable y uno a veces de noche se pone a buscar películas y puede ver 10, 15 películas que se trata todas de la misma temática, violencia, violencia, y un nivel de violencia en el cual se ha llegado en el cine que vemos, el cine que ven nuestros hijos, el cine que ven los chiquitos, porque muchas veces no está controlado, que si lo ven por una vía, lo ven por otra vía. Entonces yo creo que todo eso hace un caldo de cultivo de sociedades que están enfermas de violencia, y creo que es un tema preocupante. Entonces, para mí no es un ingrediente, sino que es la suma consecutiva de un montón de cosas. Yo creo que las autoridades en el terreno del deporte tienen cosas que hacer, o sea, los clubes saben de las barras y en ciertos momentos las utilizan, tienen relación, las hacen entrar o no, según cómo, o sea, es un tema complicado.
Darío. Creo que tenemos que, como sociedad, dejar de ser hipócritas, darnos cuenta de que en realidad hay soluciones que están en nuestras manos y que si no se dan es porque tal vez no queremos que así ocurra. Me parece sin duda apropiado haber mezclado estos incidentes, que si bien estamos de acuerdo que son en sociedades distintas, con fenómenos distintos, el hecho es que las personas estaban armadas. Si esas armas no hubieran estado en manos de esa gente, estas muertes no hubieran ocurrido, punto. Digo, o sea, realmente no hay otra forma de leer el hecho. Entonces, creo que el tema del control de las armas, en el caso de Estados Unidos, es atroz. O sea, hay casi un arma por habitante. Obama ha dicho que ahora quieren por lo menos tratar de reglamentar, o más que Obama, gente de su partido, las armas de asalto, porque este muchacho que entró en Connecticut a matar a la gente de la escuela tenía armas de asalto, o sea, armas militares.
Que las compró libremente.
Que las compró su madre.
Lo de la madre.
Su mamá, a la cual él mató, era coleccionista, era una señora millonaria, porque tenía una casa de millones, de una mansión, o sea, y tenía un armamento, una señora. Entonces eso muestra el nivel.
Pero acá en Uruguay tenemos también un 32% prácticamente de la población, o más que nada, 32% de armas por 32 armas cada 100, digamos, ¿no? 100 habitantes. Que es un disparate también. Y además hay otro tema que también lo quiero plantear acá. Yo creo que si queremos terminar con la violencia en el fútbol, queremos terminar con la violencia en el básquetbol, para mí hay una solución muy sencilla, que es la que adoptaron en Inglaterra hace tiempo, donde también, by the way, dicho sea de paso, solucionaron el tema de las muertes violentas por arma de fuego, limitando la venta de armas, la bajaron drásticamente, las muertes violentas. Pero además solucionaron el problema de la violencia en el deporte. ¿Cómo? Al fútbol no se puede ir si uno está parado, es decir, en el estadio se tiene que estar sentado.
Y en asientos ubicables.
En Uruguay, el problema que nos gusta, y ahí es donde voy a la hipocresía, nos gusta ver ese folclore de la gente saltando.
No siempre fue así. Yo me acuerdo de haber ido al estadio de chico y no era
así. Había un grupito, ¿no? La Amsterdam chiquito, muy chico.
Yo empecé viendo el grupito chiquito en un rincón de la... Pero llegué a ver cuando no iba a ningún grupito.
Me encanta el básquetbol, soy fanático del básquetbol. Cuando vivía en Estados Unidos, cada vez que podía ver partidos de la NBA... He ido al básquetbol en España, he ido al básquetbol en todos lados, me encanta el básquetbol. En el único lugar donde se ven gente saltando, no fui en Argentina, que debe ser igual que acá, me imagino, donde se ve gente saltando como energúmenos en una cancha de básquetbol es en Uruguay. Y el problema es que a los uruguayos nos gusta eso. Entonces, hasta que no nos demos cuenta que ese es el problema, va a seguir habiendo violencia, porque para que una persona esté durante una hora, dos horas saltando así, de esa manera, tiene que tener una dosis de anormalidad, tiene que ser gente que viva al límite, y para vivir al límite hay que vivir de determinada manera, con determinados códigos, y en Uruguay se están formando pandillas a partir de esos
consumiendo
códigos,
consumiendo determinadas sustancias,
consumiendo además, y entonces bueno, o sea, es gente que vive al límite y que además está armada. Entonces, no puede ahí salir otra cosa. En Uruguay se están formando pandillas en torno a las hinchadas de fútbol y de básquetbol. Son nuestras pandillas, son nuestras maras. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ahí está el problema, y la solución es sencilla. Digo, tenemos que terminar con eso, no hay otra.
A ver, son dos temas que tienen algo en común, pero son totalmente diferentes. De Estados Unidos, yo creo, comparto un poco lo de Juan Ángel, es una sociedad muy violenta, donde la producción de violencia y el fomento de la violencia a través de los medios audiovisuales es una cosa increíble, y esto no es un tema de países desarrollados, porque uno en Europa no ve ese tipo de fenómenos, más allá que haya violencia también. Entonces me parece que hay un fomento a la violencia, y eso fomenta el factor imitación. No en vano, desde Columbine en adelante, han habido por lo menos 6-7 fenómenos de estos, de que alguien en argumento entra en un lugar público.
Uno por año prácticamente.
Pero por año, este año van dos, creo, si no me recuerdo.
Y escuela.
Entonces, lo de Batman, todas esas cosas que uno ha visto, y como que uno se va acostumbrando, y eso es lo terrible. Y digo, yo creo que a la sociedad americana también le debe pasar eso, se va acostumbrando de que son fenómenos que ocurren y cada tanto van a ocurrir. Entonces me parece que no solo es el control de armas. En Estados Unidos, la Rifle Association es una institución del Partido Republicano muy fuerte, que ha hecho parte y forma parte de la campaña política americana, y ha puesto coto a cualquier límite. Yo creo que hay que poner límites, y también creo que tiene que haber un rediseño de lo que es el modelo de entretenimiento audiovisual, no por el Estado, sino por la propia industria. Yo creo realmente que la industria tiene que pensar de que no es únicamente fomentando películas de violencia que puede generar una industria. Eso por un lado. Lo del básquetbol en Uruguay yo creo que es otro factor y otro fenómeno, y tiene que ver, sin duda, un poco lo que decías tú, Darío, es diferente al fútbol. En el fútbol, con todas las locuras que pasan en el fútbol, se ha empezado algo, intentado controlar. Ayer yo miraba a 625 de Canal 12, el programa de básquetbol, y cuando uno escuchaba los relatos de John Sol y Julián y el otro muchacho que estaban ahí relatando lo que había sucedido, uno se da cuenta de que las instituciones no han hecho todo lo posible para parar esto. Hay una foto de Ovación ayer del diario País en donde uno ve hinchas de cordón, se sacaron la camisa y se taparon la cabeza y saltaban en el estadio. Es decir, esos individuos ya estaban preparándose para la guerra. Entonces, yo no me parece, no es válido el comunicado que hoy Cordón lanza a la opinión pública diciendo que no tiene nada que ver. Yo creo que sí tiene que ver. Existen entradas que se regalan, existen, primero, individuos así no pueden estar en un lugar público, no pueden estar en un escenario deportivo.
Y bueno, los que saltan los empiezan a echar.
Claro, pero digo, pero es peor, sentado, me saco la camisa y me la tapo. O sea, quiero que no me vean qué es lo que voy a hacer después. Sí. Y es cierto, esto ocurrió a 5 o 6 cuadras del estadio de Cordón, pero era algo que ya se había generado y se había iniciado en la previa. Entonces, me parece que el básquetbol es un deporte muy lindo, pero hoy por hoy tiene un condimento en Uruguay, que es que el barrio está pesando mucho, y en el barrio viene esa especie de código patoteril y de pertenencia que no le está haciendo bien. Entonces me parece que sin duda van a tener que tomar una medida muy muy fuerte. Cuando Atenas se lo desafilió, no es que se haya terminado la violencia en Atenas, pero por lo menos esos individuos por un tiempo estuvieron fuera.
Sí, es un tema, yo creo que tiene muchas aristas el tema, han salido en la mesa varias puntas. Yo creo que el tema, del entretenimiento en la industria de Hollywood, en forma genérica lo digo, con el epicentro en la violencia, creo que tiene dos interpretaciones. Una es la que ustedes han señalado, en el sentido de que genera un fenómeno de imitación. Otra, hay algunos autores que sostienen que a través de esa, canalización se sublima, ese instinto de violencia que tiene el ser humano, y bueno, a través de esa se hace catarsis, viendo eso, y generalmente la mayoría de la gente obviamente no sale a matar personas. Yo agregaría, incluso para completar el panorama que hacen ustedes, que no solamente eso se ve en las películas, sino que también los juegos que hay para niños, esos juegos interactivos que hay en las consolas, PlayStation y demás, también tienen que ver con violencia, y el más popular de ahora, el Call of Duty, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con una especie de gran justiciero, un hombre de guerra que va matando a enemigos allí en un escenario urbano. O sea, esto está instalado. Ahora, si esto es lo que induce la violencia o quizás genera catarsis, bueno, eso es un
debate que está aclaro que este debate no es nuevo. Lo arrancó por allá por el siglo 15, un señor que se llama Cervantes, ¿no? Cuando decía que Don Quijote leía el libro de caballería y a partir de
eso se
o sea, el debate no es de ahora.
Por eso digo, me parece que no lo vamos a resolver, pero quiero decir, por lo menos hay dos vertientes sobre este tema, y es así. O sea, en cuanto a las medidas en Uruguay, sí, claramente, uno ve que las cosas en Uruguay se han ido de las manos. O sea, nadie va a un partido de básquetbol armado con un revólver, que se va a festejar los triples.
No se tapa la cabeza.
Entonces, eso evidentemente se hace a vista y paciencia de todo el mundo, ni que hablar lo que pasa en el fútbol, porque más allá de que quizás haya algunas medidas que están atemperando el fenómeno, yo creo que todos los fines de semana se ven episodios de mucha violencia. Tiene que ver con la esencia última del Estado, el imponer la ley y hacerla cumplir. Esa es la función última del Estado.
Con respecto a las causas de esto, llegan varios tipos de mensajes. Se pueden agrupar por dónde ponen los focos. Hablan de los medios, obviamente, hablan de la pérdida de valores y de convivencia. También la responsabilidad sobre el sistema judicial, porque hay algunos que dicen que esto es moneda corriente y no siempre se castiga con prisión a los responsables. Pero hablando concretamente sobre la tenencia de armas, hay unos mensajes que marcan que las armas en manos de la delincuencia no son las armas legales, que no son los más problemas, los problemas no sean sobre todo con armamento legal, sino justamente con las que se adquieren en el mercado negro. O sea, ahí el tema del control de la tenencia.
Yo creo que eso es un alibi que se da, seguramente quien lo escribe tiene armas en su casa y entonces dice eso para justificarlo. O sea, las barreras, decir estas son legales y de la rayita acá para
las ilegales, en algún momento fueron legales.
Todas las armas en algún momento fueron legales, es verdad que hay circuitos paralelos, pero bueno, o sea, creo que de uno a otro pasan y con facilidad. Y cuanto más armada esté una sociedad, si a su vez es violenta, no creo que esté íntimamente ligado, pero si tiene armas letales a su alcance, en realidad se da una mezcla explosiva que va a terminar acarreando problemas. Entonces yo creo que necesitamos herramientas educativas, necesitamos limitar el tema de armas. En Uruguay Es muy fácil, es demasiado fácil, nos asemejamos cada vez más en el tema de las armas a los Estados Unidos, es muy fácil comprar armas, yo estoy absolutamente en contra, creo que hay que intentar erradicar eso, no es necesario tener armas, está mal las armas, está mal armarse, está mal que los chiquilines vean a sus padres con armas, está mal que las armas estén integradas, sean legales o sean las otras, o sea, es ese concepto, los chiquilines que saben que en casa hay armas, o sea, todo eso me parece que conduce a una sociedad enferma. Yo sé que no tiene nada que ver, pero yo voy a hacer una mezcla, o sea, el viernes eran los museos en la noche, uh-huh. Y yo fui a tres lugares acá en la Ciudad Vieja. Había un clima de fiesta, había miles de personas en la calle, en los museos. Yo estuve filmando en la Galería Chipas una performance increíble que se estuvo sucediendo de una bailarina, Carolina Besubieski, preciosa. Estuve filmando ahí, había mucha gente, pasaba desde la calle porque no podían entrar. Después por Rincón me fui, el Centro Cultural de España, de puertas abiertas, había tipo un bar, gente medio bailaba, la exposición del flaco Ernesto Vila. Después fui hasta el Museo Figari. El Museo Figari me sucedió una cosa increíble. Había cientos de personas en la calle a las 11 de la noche con espectáculos de jóvenes bailando danzas típicas, estilo pericón y demás, y un grupo de jóvenes tocando. El director del museo, que es un muchacho joven, con su señora y con sus hijos sentados en la vereda y lleno de gente. Después recorrí toda la Ciudad Vieja y varios lugares de la ciudad. Era así, o sea, era el Montevideo que a mí me gusta, el Montevideo que me representa y yo creo que nos representa a todos. Ahora, ese es el otro lado de esta moneda y yo creo que tiene que ver con la sociedad que nosotros queremos. Y entonces tenemos que trabajar para una y para erradicar la otra. Me parece porque esas dos cosas conviven en nuestra sociedad. Sí. Y entonces
está interesante el apunte que hace Juan Ángel. A mí me gustaría, no sé si tenés que dar algún minuto, volver a uno de estos temas, porque uno, bueno, claro, mezcla los temas y termina hablando de la violencia y buscando. En el caso concreto de esta chica que yo mencioné, el caso de uno, en fin, lo pone bajo el título bala perdida, entre comillas, y parece sí. Que con eso se arregla todo.
No está claro todavía.
Por eso,
¿no?
yo quería decir que, así como a veces uno dice ajuste de cuentas y bajo eso van todos los homicidios, especialmente agravado, que es una figura penal de la más terrible, uno pone ajuste de cuentas y marcha y da vuelta a la página. Acá uno dice bala perdida. En realidad, la chica fue a protestar desde el balcón para pedir que no dañaran su auto. O sea, ella queda expuesta de alguna manera, ¿verdad?, reclamando a viva voz y recibe un balazo. O sea, no es una bala perdida.
Bueno, ¿eh? No sabemos.
Es una casualidad.
Le apuntaron y le tiraron.
Es que había un arma.
Pero quiero decir, hay bala perdida a una persona que se asoma al balcón y dice, che, déjenme auto tranquilo, no joroben con eso. Bueno, le encajan un balazo en la espalda. Bueno, quiero decir, entonces, estamos hablando de un delito gravísimo, una cosa de una cobardía inenarrable, algo que tiene que esclarecerse. Ese delito, ningún delito debe quedar impune, naturalmente, ningún delito debe quedar impune. Pero ese en particular es una cosa repugnante, sencillamente repugnante.
Pero yo creo que el tema es ese, o sea, por un lado la violencia de la sociedad, y por otro lado el tema de las armas. El tema es que si a la violencia de la sociedad le agregamos la posibilidad de conseguir armas de una manera fácil y sencilla, produce homicidios, muere esa gente. Si no existieran esas armas habría violencia, pero tal vez no moriría menos gente. Entonces, los dos temas van juntos.
Seguro. Hay un tema que creo que es importante, 3 segundos. Cuando uno pide el porte de arma, que es diferente a comprar un arma. El porte de armas lleva una serie de exámenes, desde ir al polígono de tiro, donde hay charlas. Yo no tengo armas, en mi casa no hay armas, pero sí tengo conocidos que lo han hecho. Y ahí uno ve una diferencia, es decir...
Pero el porte de armas te autoriza
por eso,
a andar con un arma.
Claro, pero el porte, en definitiva, también hay una enseñanza en el polígono de tiro, que es a enseñarle a usar el arma, es decir, y el peligro.
Y a no usarla.
Entonces yo creo que no, pero es que está bueno que cuando quien decide y tiene la decisión de comprar un arma, no es simplemente voy y compro un revólver.
Pero Leonardo, agregá que seguramente en relación a las armas
sin duda eso iba a quien quiere comprar un arma en Uruguay lo puede hacer. Yo creo que eso hay que reverlo. Lo que sí me parece es que el derecho a usar un arma en forma responsable tiene que estar en una sociedad. Yo soy partidario de la libertad, pero con responsabilidad, y creo que hoy por hoy el sistema uruguayo no da esa cuota de responsabilidad que requiere quien tiene armas.